COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estás en COPE más Vitoria, en el 104.6 de FM, Guardión. Muy buenos días, saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Lunes 12 de junio, fíjate, casi acercándonos a la mitad de mes, ¿eh? De este mes que casi acaba de empezar. Decíamos, los días vuelan y una semana más estamos contigo aquí para hablar de temas de actualidad, como cada lunes con nuestro historiador y divulgador Eduardo Inclán, en unos momentos con él. Primero, vamos a ver los avisos que tenemos y el tiempo. Avisos de tráfico, sala de pantalla, Sidoya, buenos días.
Buenos días, en cuanto a avisos para informar de las ocupaciones de carril en las calles, Sierra Andía en el cruce con Donosti, Simón de Anda entre Portal de Arriaga y Julián de Apraiz, Beato Tomás de Zumárraga antes del cruce con Calle Gorbea, en Domingo Beltrán en el cruce con Cruz Blanca y en las calles Tumavide y Maide Zúñiga. Por último, informar del corte total de la calle Fueros entre Manuel Iradier y Paseo de la Universidad. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, un día nublado y posibilidad de ocasionales chubascos moderados de carácter tormentoso. Ya sabes que el día se va a retorcer un poquito, ¿eh? A partir de ahora de la tarde. Viento flojo y variable, temperaturas máximas en ligero ascenso. Vamos a llegar como mucho a los 23 grados. Tenemos ahora mismo 21 en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Minutos pasan de la una, nos reímos porque decimos qué difícil a estas horas, ¿verdad?, saber si quieres un café, un descafeinado, una infusión, o es para ti la hora del vermú o ya casi de comer. Pues depende también mucho de los horarios de trabajo. Quien entra de tarde tiene que estar pensando ahora mismo en la comida, que aproveche, ¿eh?, Oneguín, si estás en ello. Y quien está de mañana, pues a lo mejor todavía le falta un poquito y está en un pequeño almuerzo, ¿no?, para poder seguir adelante. ¿Cómo pillamos a nuestro querido divulgador e historiador Eduardo Inclán? Buenos días.
Pues aquí deseando estar con todos vosotros y una semana más poder comentar las cosas de Vitoria, que tanto nos gusta.
Es verdad, que nos gusta saber qué pasa a pie de calle y poner un pequeño reflejo, ¿no?, de lo que se habla en nuestras ciudades, en nuestras calles. Eduardo, te pillo con un poquito de catarro, me ha dado la sensación.
No, es que estas tecnologías a veces, ya sabes lo que pasa.
Sí,
que,
te entiendo.
Que nos distorsionan las voces.
Claro, te lo digo porque no me extrañaría, ¿eh? Tenemos un montón de amigos, familiares alrededor, todos nosotros, que ahora mismo están con garganta mal, con fiebre, con catarros. Las alergias van aparte porque esas son de la época. Y también con COVID. Eduardo, que fíjate, 3 años después, parece que hemos pasado página de la pandemia, por supuesto, el COVID ya no asusta tanto en Euskadi, eso que la primera persona, el primer caso aquí en Álava fue el de una sanitaria, que volvía de un viaje, 3 años de COVID, y volvemos a escuchar ahora, pues mi primo, mi amigo, mi tal. Y dices, anda, es verdad, pero si todavía se dan positivos, de otra manera, ¿verdad?
Sí, al final se ve de otra manera. Es decir, ahora es una enfermedad, pues eso, como puede ser una gripe o como puede ser una neumonía, una pulmonía, que todos podemos coger, evidentemente, pero digamos ya entra dentro del riesgo vital, el riesgo que tenemos todos por vivir.
Sí, es verdad. Y hay mascarillas, pero mascarillas por COVID, por catarro, porque tienes la garganta mal, y como ya es algo que hemos incorporado en nuestras vidas, dices, no, que me he venido con mascarilla, pues oye, porque estoy tosiendo y para no contagiar, ¿verdad?
Claro, y al final, hombre, además hay días que es verdad que hay, el aire está más contaminado, ¿no? Todo, hay más problemas de polvo en el aire, y por lo tanto sí que la mascarilla, siempre ha habido personas que han utilizado porque el aire les hace daño, es decir, respirar les cuesta más y necesitan un aire más puro. Entonces tenemos que entender que la gente que usa mascarilla pues lo hace por una razón médica o no, que es necesaria para ellos, aunque el resto tengamos la suerte de poder disfrutar de no llevarla.
Es verdad. Luego, Eduardo, sí, fíjate, para limpiar el ambiente decíamos, a ver si llueve, no solo para eso, por supuesto para las tierras, lo primero, para vivir, para beber, para alimentarnos. Pero bueno, también sirven de limpieza, pero, jolín, cuando caen todas juntas, como ha pasado en estos pueblos de Álava, como en Lantarón, en Fontecha, en Berguenda, otra vez que se han visto así el fin de semana, Eduardo, y decimos, fíjate qué curioso, en lugares donde estamos acostumbrados a mucha lluvia, lo que pasa que a veces es tanta en unos minutos y por metro cuadrado, por metro cúbico, que claro, esto se desborda, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido muy fuerte. Además, en Lantarón han tenido la doble desgracia, que encima ha muerto su alcalde.
Pobre,
de forma repentina, y por lo tanto, digamos que se junta todo, ¿no? Las tormentas, las inundaciones, y ahora la pérdida del alcalde de la localidad.
Es verdad.
Pues vamos a darles nuestro pésame a todos los que nos oigan en la zona de Lantarón, porque la verdad que es una pérdida.
Por supuesto, bueno, lo decíamos en informativos esta mediodía, efectivamente, y reiteramos nuestro pésame. Ha sido una sorpresa negativa, muy triste.
Nadie se lo esperaba.
No,
era una
alguien
persona
joven.
Muy vital.
Sí.
Muy vital y muy viajero.
Pues mira, allí estaba, bueno, de viaje.
Volviendo al tema de las inundaciones, pues es verdad que es que las lluvias producidas por el aire caliente son así, nadie sabe muy bien dónde van a caer y nadie sabe muy bien en qué cantidad va a caer. Son las tormentas de verano, solo que es verdad que ahora estamos adelantados a junio.
Ya,
y tenemos estas danas que vienen, ¿no? Estas tormentas que vienen con muchas nubes, si encima el aire viene cálido, pues todavía es más difícil calcular dónde puede caer.
Sí,
pero es verdad que ya estaba dado el aviso amarillo, en algunas zonas incluso aviso naranja, por la Agencia de Meteorología, y entonces digamos que sabíamos que iba a caer, el problema es que no sabíamos ni a qué hora ni dónde. Y es verdad que estábamos viendo estos días los vídeos, ¿no?, de otras localidades que caían esos chaparrones de 80, 90, 100 litros por metro cuadrado. Bueno, pues esta vez nos ha tocado a los alaveses. Ese es el tema que tenemos en este caso. Y es verdad que ha sido en la zona occidental de la provincia, es que es una zona menos poblada, pero claro, a cambio es verdad que no hay tantas personas para poder avisar en caso de inundación. Y eso al final es un doble problema. Afecta menos a la población, porque son zonas más, pero claro, cuando llega el agua ya no la puedes parar, ya no ha habido manera de hacer una alerta temprana, digámoslo así.
Ya, es verdad. Pues sí, vamos a ver si se recuperan bien, que no haya muchas pérdidas. Hablamos de pérdidas materiales, pero oye, que también cuestan lo suyo y el esfuerzo también de que todo vuelva a su lugar. Así que bueno, a ver cómo va a seguir el tiempo, porque parece que esta tarde también volvemos a las lluvias, a las tormentas, riesgo de granizo. Son días muy parecidos, Eduardo. Son días, como dices, se adelantan a junio, días que igual hemos vivido en otra época, pero ahí están.
A ver, es verdad que decíamos este invierno, el mar está muy caliente, el agua del mar estaba muy caliente.
Ya.
No era normal que en enero o en febrero el agua en el Cantábrico, estuviera a 21 grados. Era muy fuerte, mucho.
Desde luego.
Y que luego bajó a 19, pero era aún así era mucho. Porque lo normal en invierno es que baje a 16, 17,
claro.
Y luego en verano ya se recupera.
Entonces, digamos que ya partíamos de una temperatura alta, porque es verdad que este año en invierno ha sido muy suave.
Sí, sí.
Y por lo tanto es verdad que el agua del Cantábrico se había enfriado menos. Uh-huh. Pero, y
es
esto
un
punto hace...
interesante, sí. Esa temperatura del agua es muy curiosa, ¿eh? Y peligrosa.
Claro,
quizá.
Es que tenemos que tener en cuenta, el Atlántico conecta el mar Cantábrico con el mar Caribe.
Sí, claro, es que Caribe, no lo asociamos, ¿verdad? Uh-huh.
Claro, es uno de los más cálidos del mundo.
Claro,
es el Caribe, fíjate. El Caribe, las temperaturas son altísimas.
Ya.
Por eso, del agua, por eso cuando cada vez que hay un fenómeno de estos de tormentas, tornados, huracanes,
¿sí?
con ese agua tan caliente todavía las tormentas crecen más y acaban todas siendo de categoría 4, categoría 5, no, las más altas.
Sí, sí.
Pues aquí no hemos llegado a eso, pero antes las tormentas eran de grado 1.
Uh-huh.
Bueno, pues ahora ya vamos a empezar a tener tormentas 2, 3,
ya.
Porque el agua está más caliente.
Sí, sí.
Y al final,
qué curioso.
El agua sí está conectada. Por mucho que nos parezca que el Caribe está muy lejos, en
ya.
kilómetros, el agua está conectada.
Fíjate que siempre hablamos de nuestro mar aquí fresco, ¿no? Y frío, y
sí.
cuesta verlo así.
Claro, pero siempre es fresco si lo conectamos con el Mediterráneo.
Claro.
Claro, es que bien. El Mediterráneo también
está
muy caliente. O sea,
sí.
El otro día vi las temperaturas del Mediterráneo y el agua ya está a 25, 26.
Uf, es que fíjate, Eduardo, para nosotros esa temperatura.
Claro, por eso digo que... A ver, es verdad que la conexión del Atlántico con el Mediterráneo al final es el estrecho, ¿no? El estrecho de Gibraltar,
sí.
que es muy pequeño. Entonces, el intercambio de agua
ya.
que tiene el Mediterráneo es muy pequeña. Por eso también hace que el agua se renueve menos
ya.
Y al calentarse se enfríe, le cueste más enfriarse.
Sí, esas corrientes, eso es, tienen un paso limitado. Uh-huh.
Claro, por eso lo que nos preocupa a nosotros normalmente suele ser el área Caribe, porque el área Caribe sí que tiene una manera más fácil de mezclar
otra conexión más amplia.
Su agua caliente con el agua fría del Océano Atlántico, que es el que tenemos luego nosotros también.
Ahí está, que está ahí en la esquinita, como quien dice. Pues
claro.
Sí, oye, pues mira, hablabas de Caribe y estaba lloviendo los datos históricos de pasajeros de Foronda, de nuestro aeropuerto, que vuelve a batir marcas, y dicen que, claro, se incrementan los vuelos, las frecuencias, por supuesto, y el mes pasado de mayo se cerraba con 32.311 viajeros. Pues mucho Caribe y muchas ganas de irnos por ahí, pero fíjate, con estas temperaturas y estas aguas no va a cambiar mucho, pero siempre hay ganas de viajar, siempre está muy bien abrirse al mundo y tener la posibilidad de hacerlo desde Foronda es una gozada, ¿no, Eduardo?
Es una maravilla, porque es tan cómodo, tan cerquita, todo tan cercano a nosotros, tan a nivel a nivel personal, ¿no? Y a nivel, pero luego cuando entras dentro el
ya.
personal, todo es tan cercano al ciudadano, ¿no? Al pasajero, todo es tan accesible que es muy cómodo, nada de esos grandes aeropuertos con esos pasillos interminables, esa puerta 98 que nunca terminas de llegar. No, aquí es que está todo como si fuera el saloncito de casa. Es que
ya.
es una maravilla.
Uh-huh.
Entonces tenemos una suerte inmensa. Pero tenemos que recordar que todo esto se basa en que tenemos un acuerdo con una compañía.
Uh-huh.
Y por lo tanto, al final lo que hace es que al tener una compañía que atrae pasajeros, eso genera atracción a otras compañías a venir.
Ya,
porque vamos a decirlo claro, si no estuviera Ryanair, que mueve pasajeros, luego no tendríamos a Winter, que trae pasajeros desde Canarias. Luego, o sea, no tendríamos una serie de charters que salen desde aquí, ¿no?
Y
por lo tanto tenemos que tener claro que cuando decimos, ay, es que el acuerdo con Ryanair, le estamos pagando dinero público. Sí, evidentemente estamos pagando dinero público a una empresa privada, pero esto sirve para dinamizar una infraestructura y hacernos la vida más agradable a todos los ciudadanos. Entonces, también cuando criticamos tenemos que saber que, oye, todo tiene su precio en este caso, todo tiene su necesidad, y si necesitamos que una compañía, sea Iberia, sea Ryanair, sea la tractora que mueva a los pasajeros
sí.
en Foronda, pues tendrá que ser así. Es decir, el mundo de la aviación ha cambiado mucho y ahora necesitas compañías tractoras que atraigan al personal, que atraigan a los turistas hacia uh-huh. hacia tu aeropuerto, porque si no la gente pues acaba yendo a otros aeropuertos. Aunque es verdad
sí.
que por otro lado sí que nos anuncian que se acabó la época de los billetes tan baratos como hemos tenido hasta ahora.
Ay, que sí, Eduardo, y eso duele bastante,
mucho,
porque
mucho.
Sí, porque hemos aprovechado mucho hacer viajes que de otra manera no hubiésemos soñado. Y eso ha animado muchísimo a gente joven que igual todavía no tenían poder adquisitivo, da igual, a familias, a gente más mayor, a todos, porque a veces las estancias luego no resultan económicas. Y ya que el vuelo sea un poquito más barato, o incluso personas que se iban a vivir a otro lado porque decían, volver a casa, me cuesta esto o lo otro. A mí eso me da mucha pena, Eduardo, sí, que se encarezca.
Yo me acuerdo, mira, es una anécdota que el otro día contaban, unos compañeros tuyos en la radio.
¿Sí?
era real, es decir, se había muerto la cantante Astrud Gilberto, ¿no? Y había,
¿sí?,
gente que decía, ay, qué maravilla poder, ¿no?, ir al entierro que iba a ser en Brasilia, todo un entierro así, ¿no?, de honor,
sí,
de estado para una gran cantante, ¿no? Claro, es que solo el billete a Brasilia eran 1.200 euros desde España.
Bueno,
claro, por eso digo, cuando nos dicen que se han acabado los billetes baratos, es volver a esa época.
Madre mía,
claro,
es que
solo el billete ida y vuelta eran 1.200
euros. Es que, Eduardo, estamos hablando como si esto fuese, pues fíjate, esa podría ser la estancia de unos días, ¿no?
Claro, claro, es que es lo que te gastabas antes en total.
Eso es.
En todo el viaje.
O con la estancia, o yo qué sé, pero
todo,
no con
todo.
El vuelo, no con el viaje.
Claro,
porque luego tienes que ocuparte del otro.
Porque ahora resulta que ya no hay compañías de bajo coste que operen entre España y Brasil, y solo quedan las grandes,
yeah,
y hemos vuelto a esa época en la que viajar era para unos pocos privilegiados, evidentemente.
Pues sí, Eduardo. Es una pena que se vuelva a eso, ¿eh? Porque sí que era un privilegio lo de yo me voy en avión. Ah, mira. Y ahora últimamente lo que veíamos es que nos merecía la pena ir en avión. Y cualquiera tenía,
claro,
esa posibilidad. Y eso era lo bueno, lo bonito, ¿no? Que cualquiera podía tener esa posibilidad, Eduardo. Espero
no,
que las cifras
era,
no sean tanto, ¿no? Tan altas. Igual hay un intermedio, ¿qué?
Vamos a ver, pero recordemos, antes, en 2018, 2019, se podía ir a Nueva York por 400 euros,
sí,
ida y vuelta.
Sí.
O 500 euros ida y vuelta.
Sí.
Claro, por eso, si desaparecen las empresas de bajo coste, vamos a decirlo claro, volveremos a la época que solo el billete a Nueva York valía 1.000 euros.
Valía 1.000, fíjate, el doble, claro, es
claro,
que
claro,
un poquito más.
Claro, por eso, por
y te
eso
cambia
digo
mucho.
Que, y te cambia mucho porque ya tienes que empezar a planearlo muy bien. Y te,
sí.
Entonces, claro.
Ya no te digo en familia, que es una suma.
Claro, claro. Por eso digo que estamos perdiendo lo que era el ciudadano universal que podía viajar por todo el mundo siendo clase media.
Sí,
vamos
sí,
a decirlo
sí,
claro.
Sí, sí, tal cual, Eduardo, tal cual. Así
porque
nos,
no
nos
era,
vemos resentidos
no era,
en general.
Claro, ya no era ir a París o ir a Londres, no, ya estábamos hablando eso de poder ir a Estados Unidos,
sí,
poder ir a, ¿no?, a Egipto, mucha gente que iba a Egipto,
sí,
a precios no competitivos, ¿no? Pues claro, ahora todo eso está en riesgo con estos cambios. Por eso digo, cuando criticamos a Ryanair,
sí,
a ver, yo soy el primero que sí hay que criticar a Ryanair,
sí,
lo que critica.
Sí.
Pero vamos a decirlo claro, Foronda necesita una compañía tractora.
Ya.
Si se va a Ryanair, ¿a quién vamos a conseguir?
Uh-huh.
Hemos intentado traer a otras empresas atractivas para y no hemos conseguido.
Ya.
Uh-huh. Quiero decir, porque ha habido negociaciones, yo lo sé, desde Vía, desde Diputación, con otras,
¿sí?,
compañías para que vinieran a Vitoria, para no depender solo de una compañía.
Ya.
Y no han querido venir.
Uh-huh.
Entonces los vitorianos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si queremos que Foronda funcione, pues es que el convenio con Ryanair para nosotros es básico. Igual que en otros muchos aeropuertos de Europa.
Uh-huh.
Quiero decir, no somos el único, evidentemente.
Sí, sí.
Hay varias docenas de aeropuertos en toda Europa que funcionan igual que funciona Foronda.
Claro, sí, sí, es algo que se extiende y...
Pero yo, todo el mundo en Vitoria, cuando hablas de Foronda, dice, qué cómodo, qué maravilla,
¡hombre!,
qué cerca está, qué accesible... Y por lo tanto yo creo que es algo que tenemos que luchar por mantener.
Sí, y han salido muchos viajes que de otra manera, como decíamos, no hubiesen surgido porque hemos visto muchas cuadrillas, familias, de decir, pues como tenemos el viaje desde casa, desde Foronda, vamos a hacer este viaje. Si no, no,
claro,
cambia la perspectiva mucho, ¿eh? Cambia el lugar,
claro,
por el vuelo,
que
precisamente.
Que una familia de cuatro personas tenga que ir,
claro,
a hacer ya una noche de hotel en Madrid,
sí,
para coger el avión a primera hora de la mañana el día siguiente.
Eso es.
Claro, ya estás encareciendo el viaje.
Sí, sí, sí.
Y de
mucho.
La otra manera, estás en casa, duermes en casa, desayunas en casa y te coges un transporte para ir a Foronda y llegas en 20 minutos.
Estás en un momento, estás en casa, sí.
Claro, esa es la gran diferencia. Por eso Bilbao lucha, ¿no?, para mantener su aeropuerto, a pesar de las condiciones técnicas que ya todos sabemos
que todos conocemos, sí, sí.
Y ellos luchan como gato panza arriba para mantener su aeropuerto, pues nosotros tenemos que saber hacer lo mismo, mantener nuestro aeropuerto para poder seguir funcionando de esa manera accesible y cómoda.
Pues sí, porque nos repercute y mucho, Eduardo. Claro, y es nuestro aeropuerto y tenemos unas condiciones buenas, además. En cuanto a geografía...
Y ahora nos va a repercutir más.
Sí,
con el aumento de costes.
Es una pena, Eduardo, la verdad que sí. Bueno, que estamos en una semana intensa, Eduardo, intensa y no de viajes, de gestiones, que nos va a llevar a la constitución de los ayuntamientos el próximo sábado 17. ¿Cómo estarán los candidatos? Más o menos ya se ha perfilado, ¿no?, lo que va a ser, pero quedan los últimos detalles, quedan algunas incógnitas por saber, ¿eh? Es una semana...
Siempre hay nervios.
Sí, ¿verdad?
Siempre hay nervios. Porque yo entiendo que ahora hay que preparar el discurso, ¿no? Hay que preparar qué vas a decir, cómo es tu primera intervención como alcalde o alcaldesa. Tienes que preparar un poco, pues eso, cuáles van a ser tus primeras medidas y, por lo tanto, ahora empieza, aunque tengas los votos y sepas que vas a ser elegido, siempre está esa cosa de quiero hacerlo bien, quiero dar un buen discurso, quiero dar una buena primera impresión a los vecinos, y siempre son días de nervios. Aunque sepas que vas a salir elegido, los nervios están. Esto al final no deja de ser... El teatro de la política no deja de ser un teatro, una representación también.
Sí, es verdad, muchas veces lo decimos. Y así es, si tú conoces bien, ¿no?, todo ese mundo como historiador, como divulgador, como persona implicada también en la sociedad, ¿no?, y en muchos casos
pero
muy cerquita de ellos.
Todos sabemos que eso, que al final cualquier candidato ahora, pues eso, necesita moverse y de estar un poquito alerta de cuáles son las demandas de los vecinos. Aquí en Vitoria hemos visto un cambio radical en las últimas elecciones.
Mucho, Eduardo, mucho.
El partido que ha gobernado 8 años ha acabado cuarto. O sea, vamos a decirlo. O sea,
¿quién
eso
iba
es
a
un
decir,
cambio fundamental?
Eso
es un cambio fundamental.
Sí, ¿quién lo iba a decir anteriores? 4 años atrás, simplemente.
No. ¿Y quién lo iba a decir hace un mes?
Sí, efectivamente, también. Sin ir más lejos, Eduardo,
Sí. A ver, entonces entendemos que vale, vamos a tener un nuevo partido, una nueva alcaldesa en Vitoria, pero esto en muchos pueblos de Álava también, quiero decir, va a haber cambios. Aunque continúe el mismo alcalde, siempre hay cambios.
También.
Siempre hay concejales que van y vienen.
Por supuesto.
Y por lo tanto es una nueva etapa y siempre hay nervios ante una nueva etapa. Y luego ya hay sitios como La Bastida, La Guardia...
Que están en incógnita todavía, Eduardo.
Que están en incógnita muy grande y, por lo tanto, hasta el sábado vamos a mantener una guerra de nervios,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ya verás, el lunes que viene tenemos de qué hablar, ya verás.
Eso seguro.
El lunes que viene,
seguro.
Sí, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con eso? ¿Qué habrá pasado con nuestro Alavés, Eduardo? Nos quedan intrigas. Ay, qué pena.
Un bolito.
Nos hubiese salvado, Eduardo. Mira, ahora vamos con la tertulia deportiva y nuestros compañeros justo ahora a 1:30 y a ver qué nos cuentan.
Sí, Ibera hizo un gran partido,
sí,
¿no? Nuestro portero hizo un gran partido.
Mucho.
Nos hubiera...
¿Cómo hubiese cambiado
bien
la circunstancia? Hubiésemos viajado ahora de otra manera. Querido Eduardo Inclán, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias y buena semana, ¿eh?
Venga,
que vaya muy
también
bien. Un abrazo.
Alicia, hasta luego.